Bueno, como estáis observando, no empezamos hoy el programa como suele ser habitual con las canciones que dedicamos a la gente de residencia y demás, porque tenemos unos invitados que tienen un poco de prisa, porque después desde aquí se tienen que ir a otros actos que tienen programados. Hoy tenemos aquí a tres representantes de Adesimán, que son Juan Pedro Salas. Hola, Juan Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Julián Orden, buenos días, Julián.
Hola, buenos días.
Y Jorge Font.
Hola, buenos días.
Pues buenos días. Y también tenemos, bueno, a Pepe Madero, que ya lo habéis escuchado, está aquí con nosotros, acompañándonos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de lo que últimamente ha pasado por aquí, por Carrascosa, que ha habido una serie de conferencias, digamos, donde se ha hablado de comunidades energéticas y se ha hablado de muchos temas que yo creo que son, pues, bastante importantes y que a mí, por lo menos, me gustaría volver a repetir en alguna ocasión, incidir en ellos para que vosotros luego decidís si hacéis, si no hacéis, a qué hacéis caso, si presentáis proyectos, si no, pero que esta gente está para ayudarnos, o sea, nos van a ayudar, quieren ayudarnos a que en los pueblos, pues en vez de que cada vez estemos menos gente, a ver si por lo menos paramos, en principio parar, que los habitantes desciendan en nuestros pueblos y luego si se puede aumentar, pues mucho mejor. Así que, pues bueno, ya os cedo la palabra y me decís cómo queréis empezar, con qué empezamos a hablar. Juan Pedro, ¿con qué empezamos a hablar?
Bueno, hace un momento cuando nos hemos sentado aquí, Pepe Madero ha comentado una cosa, que era el segundo pilar de la PAC y ha hecho mención a sus orígenes, que se vincularon en parte al desarrollo turístico, las casas rurales, etcétera, etcétera. Pues nada, simplemente decir que después de 30 años, pues al final, esto es una iniciativa más, el tema del desarrollo turístico en un medio que era eminentemente agrario, que muchas veces, bueno, normalmente el tema del turismo rural en España se vincula al Camino de Santiago y eso irradió hacia el resto de territorios nacionales, del territorio de la nación. Bueno, en cualquier caso, yo quería coger esa mención que ha hecho Pepe, pues para tomar como referencia ese punto y ver cómo todo eso evoluciona hasta el día de hoy. Entonces, aquello que empezó por lo que se suponía que tenía más implicaciones más directas sobre el territorio y que era necesario en términos de inversión económica, pues hoy en día andamos por temas que ya se alejan un poco del turismo y nos metemos en el tema de la energía, nos metemos en el tema de la digitalización, nos metemos. Hay temas que al final todo esto queda envuelto, también en el tema de la tanto transición energética como transición ecológica, tema de telegestión de servicios, etcétera, etcétera. Y todo esto queda envuelto en lo que ahora se ha puesto de moda, que se llama innovación social. Entonces, al final, ¿esto de la innovación social qué es? Pues, de alguna manera es cómo nos organizamos para que todo eso sea factible y sea llevable a cabo. Entonces, en ese contexto de innovación social y en ese contexto de evolución del desarrollo rural, y en el caso de Adesimán, lo digo ahora que estamos aquí los tres, porque vamos, los dos técnicos que aquí están, pues para nosotros son técnicos de bandera, que están haciendo un papel muy destacado, pues han caído dentro, uno está dentro de lo que es la transición energética, promoviendo lo que son las oficinas de transformación comunitaria, que son una referencia dentro del territorio de Castilla-La Mancha, y luego, que es el caso de Jorge Font, y en el caso de Julián Orden, no me he equivocado, pues él de alguna manera es la persona que está articulando pues acciones como vinculadas a la consultoría, a la atracción de financiación, de ayudas, por ejemplo en el caso ahora de la Edil, ¿no? Entonces, más que nada, el empezar por aquí es por contextualizar dónde se encuentra el grupo y porque veáis que no nos quedamos ya solo en aquel plan turístico que hace un año estuvimos hablando, que tiene un valor importantísimo dentro del territorio. Y yo con esto, pues ya le doy pase, si os parece bien, al resto de compañeros.
Me parece fenomenal. Y como sois vosotros los que domináis el tema y tú también, pues a lo mejor debería de pasarte a ti el tema de decir, modera un poco o sé el que vayas por aquí y por allá, que sabes más que yo, vamos.
No, hombre, no, Rafa.
Hombre, ya, yo algo diré, no te preocupes, pero vamos.
Yo me quedo leyendo
eso. Yo, Rafa, decimos, y de lo mío que hay.
Mío que nadie os quite una pizca de entusiasmo delante del micrófono. O sea que...
Sí,
así que veremos con ese entusiasmo. Pues vamos, yo le doy la palabra a ellos porque vamos, ellos por sí solos saben perfectamente lo que tienen que contar. Y nada, pues como queráis. ¿Quieres empezar tú, Julián?
Por una cuestión de cómo empezó el proyecto antes, que empiece Jorge con la OTC. Pues una cuestión de temporalidad.
Bueno, pues venga, empiezo yo. Bueno, como os ha comentado Juan Pedro, Adesimán, mediante una subvención del IDAE, consiguió abrir una oficina de transición comunitaria, transformación comunitaria, la única en la provincia de Cuenca. Nuestra misión en este tema es básicamente es el fomento de lo que son las energías alternativas desde un contexto global, ya no a nivel individual, desde una vivienda que monte sus placas solares o lo que corresponda sostenible, sino a nivel global y municipal. Esto es una iniciativa europea de la cual, por suerte, esta vez podemos aprovecharnos los pueblos pequeños, cosa que no es fácil, pero en este caso sí tenemos ventajas sobre las ciudades grandes porque nos facilita mucho la gestión. La OTC es un espacio, que somos nosotros en este caso, es un espacio técnico en el que básicamente lo que hace pues es se fomentan todo lo que son la difusión, el asesoramiento y el acompañamiento de todos los municipios o grupos de personas que quieran unirse para producir y consumir energía sostenible. Tiene ventajas de muchísimos tipos. Es como lo que conocéis como autoconsumos compartidos, pero con una serie de ventajas mucho mayores porque creamos una figura jurídica para hacerlo. Esto nos permite muchas cosas, entre ellas decidir qué hacemos con los excedentes que creamos con estas placas solares, y nos permite también otras cosas que son, creo que, básicas y para esos municipios más, que es fomentar la creación de comunidades energéticas sin necesidad de utilizar las cubiertas de lo que son las viviendas en su totalidad, a ser posible ninguna. Ese es nuestro criterio, porque todos estos ayuntamientos tienen cubiertas, tienen solares inermes, que podemos utilizarlos para ello, y eso nos da una ventaja importante. Sobre todo, para convencer a la gente de que deben hacer algo que está promoviendo Europa, y en segundo lugar, para no tener el miedo a meterse en esta situación, porque en su casa no hay que hacer nada. Nada significa nada. Intercalar un contador electrónico que medirá el consumo que tienen de lo que son las producciones fotovoltaicas, y con una compensación, con la resta entre el contador de generación, o sea, de ahí donde tengamos las placas, y la suma de contadores de cada vivienda, conseguiremos ver el balance. El balance intentamos que siempre sea positivo, o sea, que nos sobre electricidad para utilizar en aquello que creamos conveniente. Este es el punto, creo que más importante. A nivel de la OTC, esto es lo que os puedo decir. Nosotros intentamos fomentar las comunidades energéticas, que ya se empieza a conocer lo que son. Y ya no solo es el fomento, que esta es nuestra obligación adquirida por Europa y que por eso tenemos la subvención concedida, sino también el acompañamiento y el asesoramiento en todos los puntos. Todos significa todos. Técnico, jurídico, financiero, todos. El punto final de todo esto, y creo que vamos en la línea que debemos ir, es que el coste final de montaje sea cero. Cero para el ayuntamiento, cero para los ciudadanos. Eso no significa que no tenga coste, significa que este coste lo absorberemos en parte con el ahorro que obtengamos energético. O sea, parte de este ahorro lo utilizaremos para amortizar y financiar la instalación que nos hagan terceros, que ya veremos el planteamiento que hacemos. Primero hicimos una primera gestión ayuntamiento, ayuntamiento, alcalde, alcalde, y ahora estamos finalizando ya lo que son las reuniones ciudadanas. O sea, convocamos a todo el pueblo, a reuniones pueblo por pueblo, para que se les explique todo el planteamiento de lo que es una comunidad energética. Y a continuación se inicia un proceso de formación, porque las prisas son malas para estas cosas y pretendemos que todo el mundo entienda lo que es, que todo el mundo pueda hacer las preguntas que quiera, que todo el mundo tenga claro, no tenga dudas sobre el tema, y en el momento de constituir o no una comunidad, nadie tenga dudas. Ese es el planteamiento. Hecho esto, es cuando se crea la figura jurídica, sea asociación, sea cooperativa, porque pensar que ha de ser una figura sin ánimo de lucro. Con lo cual, estamos votando nosotros por cooperativas, pero son válidas asociaciones. E intentamos también que los ayuntamientos sean un miembro más de estas cooperativas, por lo que supone el ayuntamiento en sí. Y el ayuntamiento es un, para nosotros es un órgano motor importante que tiene la facilidad de contactar con los ciudadanos mucho mayor que nosotros. Si no hay novedad, para el mes que viene se inician ya las jornadas de formación, que serán online y en parte talleres presenciales, para finalizarlas cuando acabe todo esto y constituir ya las primeras comunidades. Si no hay novedad, y creemos que no, pues vamos a ser el grupo en España seguro, en Alemania, en Europa no lo sabemos, pero en España seguro el grupo más importante a nivel de arranque de comunidades energéticas, porque nos hemos lanzado con los 56 ayuntamientos que están en el territorio de Simán, y tenemos creo que casi garantías de todos, que todos quieren intervenir, con lo cual creo que es un éxito que nos lleva a nosotros muy cansados, porque es un tema muy muy difícil de explicar, pero bueno, el éxito yo creo que está en la línea que nos interesaba, y poco más puedo decir.
Yo quisiera apuntar, Julián, con tu permiso, quería apuntar en relación a lo que está comentando Jorge, que nuestro modelo va a dar lugar a un proyecto de cooperación dentro de Castilla-La Mancha, que ya hay cuatro grupos que quieren, digamos, que ser transferidos desde, en este caso desde nuestro entorno, que se les sea transferido el modelo. Luego, aparte, hay interés por un grupo motor que se llama así a nivel nacional, para que ese modelo que nosotros estamos desarrollando, ese plan, lo quieren adquirir y hacer un proyecto de cooperación más grande. De alguna manera tenemos un objetivo que arranca desde aquí, que es como constituir una especie de agencia rural de la energía, de observatorio. Porque, como bien decía Jorge, el sitio más idóneo, los sitios más idóneos para constituir estas comunidades energéticas son los pequeños pueblos.
Bueno, no solamente viene bien al proyecto, sino que le viene bien a los pueblos. Y vamos a ver, yo, mi pregunta es muy elemental, Jorge.
Dime.
Creo que además lo vais explicando pueblo a pueblo y sitio a sitio. Os brindamos nuestros modestos micrófonos y nuestra modesta emisora para que lo conozca, bueno, pues todos los que nos escuchan, que parece que no escucha nadie, pero cuando decimos una tontería al salir a la calle nos pegan, o sea que...
Está claro.
A ver, mi pregunta, Jorge, es, sí. Yo, habitante de un pueblo de los de Adesimán, en Salices, en Rozalén, en Tarancón, en Carrascosa, en Uclés, voy a hablar del proyecto de la comunidad energética. Uh-huh. Bueno, pues imagínate que en un pueblo salimos 15 o 20 personas. Bueno, pues estamos interesados. ¿Hay que constituirse previamente en cooperativa, asociación, lo que sea? ¿O ya hay que hacer alguna? Bueno, primero hay que constituirse, y segundo, ¿hay que hacer alguna aportación inicial? ¿O vosotros de entrada nos habéis resuelto todo el tema de dinero y de papeles?
Vamos a ver, te explico muy rápidamente. Europa nos marca unos mínimos para poder constituir una comunidad energética. Esos mínimos son elementales, que es una entidad local, véase el ayuntamiento, que es una pyme, véase todo aquel que tiene impuesto de actividades económicas, o séase cualquier autónomo, y tres personas físicas. Con estas cinco personas se puede constituir como constitución, pero nos marca algo importante también, que una vez constituida esta cooperativa, por llamarle de alguna manera, En cada asamblea general, que deberían ser anuales, y yo recomiendo que los dos primeros años sean semestrales, esta cooperativa se debe abrir al resto del pueblo. O sea, la participación debe ser absolutamente libre y popular. Entendemos que de arranque mucha gente no entiende o desconfía o lo que corresponda, Pero una vez creada esta cooperativa, en ese momento cada asamblea se abrirá esta cooperativa al pueblo para que pueda entrar quien quiera entrar, porque las voces funcionan. Y cuando el señor Juan le pregunta al señor Pedro, tú que pagas de luz, y le dice, yo pago tanto, yo pago más, yo quiero meterme en el tema. Esto es lo que sucede, ¿eh? Lo que está sucediendo en todo esto. A ver, la diferenciación nuestra, y yo creo que es importante, es que en España hay muy poquitas comunidades energéticas como tal. Hay otras cosas que llaman comunidades energéticas que no lo son, y no quisiera entrar en esta disyuntiva ahora, pero bueno, no lo son. En España no llega a 200 las que hay. Y tener una idea, por ejemplo, que en Alemania hay 9.000. Somos los últimos en arrancar el tema en Europa. ¿Qué ha sucedido? Que es que no hay técnicos con experiencia, ¿eh? Y creo que de los pocos que hay, pues aquí estamos, los que tenemos experiencia fuera de España.
Oye, Jorge, y ya tenemos constituida, digamos, sí, la cooperativa, vamos a llamarle. Y al final lo que se persigue es un ahorro, no ahorro energético, sino ahorro del bolsillo.
Eso es.
Vía energía. Es decir, cuando mediante un contador que tengo ahora y otro que me van a poner, que es el que me viene de las placas que están puestas en el tejado del ayuntamiento o donde sea.
Eso es.
Resulta que, bueno, yo gasto menos, pago menos dinero a la compañía eléctrica porque parte de mis necesidades energéticas las he suplido con energía solar.
Así es.
Ese es exactamente el planteamiento.
Ese es el planteamiento. El problema está en que hay presiones de terceros. Vamos a ver, todo esto lo marcan unas directivas europeas, que como sabéis, las directivas europeas son leyes supranacionales, y estas directivas se deben adaptar a la legislación de cada país. En España hay tres directivas que aún no se han adaptado. Entonces, estamos pendientes de eso. Básicamente es el tema de cuando fabricamos luz, ¿dónde la soltamos? Esta es una de ellas. Pero las directivas europeas lo dejan clarísimo. Entonces, bueno, tardaremos 3 meses, tardaremos 6, pero esta directiva se aprueba porque es obligada por Europa. El final de todo esto, cara al ciudadano, es el ahorro energético. El final cara a todo esto, y cara a Europa, es mucho más. Es la sostenibilidad, es el bajar el número de emisiones de CO2, es muchas más cosas. Y sobre todo, un tema de sostenibilidad, que es que esto no sea un montaje para hacerlo ahora y que se nos muera. Esto tiene que tener una durabilidad durante los años, que se consigue, no es el momento hoy, pero se consigue mediante unos contratos de mantenimiento como deben ser, para que nos aseguren la vida de esta instalación. Ese es el planteamiento.
Vamos a ver, una cosa que quería yo comentar de lo que has hablado. Vamos a suponer que Pepe y otra persona más y yo, somos tres, por sí, lo que te oí decir,
sí,
junto con el ayuntamiento decidimos, vamos a hacer una comunidad energética.
Nos falta uno.
Nos falta uno más, que es el...
Una
persona más.
Un autónomo.
Un autónomo, vale. Pues tres más el... cuatro y el ayuntamiento.
Así es.
Y una vez que ya tenemos esa comunidad energética, los demás vecinos, si nos van viendo que la cosa funciona y que es verdad, se pueden añadir a nuestra comunidad. O sea, que un poco se trata de decir, ponemos no demasiados impedimentos, al contrario, con poquita gente que se apunte, vamos para adelante.
Eso es.
Y luego, viendo los resultados, la gente se puede ir apuntando. Ya no es, como no lo hiciste, pues ya no puedes. No, 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 si no, quieres no, te puedes ir apuntando. Y al final, pues, el conseguir una... ¡Ay! Se me va la palabra. Una comunidad energética, pues, lo más grande posible para el pueblo. Y si no he entendido mal, a coste cero, porque las placas no hay que costearlas. Incluso se va a aprovechar los tejados que sean municipales y que no sean particulares, mientras se pueda, por lo que he entendido. Si luego hay que recurrir a algún tejado particular porque no hay más espacio, pues se verá cuál es el que menos impedimentos tiene y demás, ¿no?
A ver, intentaremos que sea así, que no tengamos que recurrir a ningún tejado municipal, porque yo como técnico pues pongo ciertas objeciones, sobre todo cuando hay que poner placas encima de una cubierta de tejas. Porque si eso produce una gotera, pues produce una gotera. Y si no la produce y sale, seguro que la han producido las placas, aunque no la hayan producido.
Claro.
Con lo cual evitas cualquier suspicacia de cualquier tipo. Por eso os decía que tenemos una facilidad en estos pueblos pequeños de crear estas cosas. Has comentado, con 5 personas arrancamos. Por la experiencia,
exacto,
te digo que nunca somos 5, jamás. Pero bueno, con 5 se podría. Y cada asamblea que haga la cooperativa tiene la obligación, porque así nos obliga a Europa, de abrir puertas a todo aquel que quiera. Entonces, hablamos de a coste cero. Hombre, a coste cero no hay nada. Lo que sí que es a cash cero, o sea, nadie ha de desembolsar nada. La amortización se hace detrayendo parte del ahorro que conseguimos con las placas, y esa parte del ahorro, un 8%, un 9% del 40% que podemos conseguir, se utiliza para amortizar la gente que ha hecho la inversión.
La inversión, ya.
Pero de tu bolsillo no sale un duro. Simplemente durante unos años ahorras menos, pero ya tienes el ahorro garantizado. A coste cero, a desembolso cero.
A desembolso cero, bien.
Estamos hablando a desembolso cero la inversión. Es decir, la colocación de las placas encima del tejado del ayuntamiento. Vamos
por
a hablar,
por ejemplo,
muy simplificadamente, ¿no? Y el mantenimiento se incluye también.
El mantenimiento, la idea es que pensar que esperemos contar, y si no, no pasa nada, pero esperemos contar con una subvención, con subvenciones que va a abrir el IDAE, que eso es un regalo caído del cielo, porque nos obligan a financiar únicamente el diferencial que nos falta. Entonces, para eso utilizaremos una serie de elementos. Entre ellos, yo votaría por una S. Una S es una empresa de servicios energéticos, que son empresas auditadas por el Ministerio. O sea, garantizamos la seriedad. Y estas empresas asumen el papel de gestor energético y de mantenimiento.
Bueno, pero eso viene después, ¿no? Estamos en la etapa muy inicial.
Sí.
Entonces, está claro que la inversión inicial que hay que hacer, bueno, pues se va a financiar con el ahorro que tenemos de consumo de electricidad. En vez de pagar tanto a la compañía, le voy a pagar mucho menos, porque lo otro me viene por las placas.
Eso es.
De ese diferencial, una parte para pagar las placas y toda la inversión, y otra parte para el mantenimiento.
No,
es que lo del mantenimiento, me has hablado de una sociedad.
Vamos a ver,
de una subvención que puede venir o no.
Yo te explico, ¿no?
De momento todavía no ha venido.
Yo te explico,
¿no?
Imagínate que no hay subvención. Imagínate que nos lo han de financiar todo.
Exactamente.
Recurriríamos. Vamos a ver, es el tema que os comentaba de la facilidad de los ayuntamientos pequeños. Si recurrimos a una S, a una empresa de servicios energéticos, nos financiarán el 100% del montaje y ellos se quedarán algo del ahorro para amortizar su inversión. Dentro de ese ahorro, imaginemos que hay un contrato de 15 años, por decir algo, en el pasado 15 años ya han amortizado su inversión y queda nuestra. La idea es no dejarles marchar, es decir, os quedáis con un 2% o un 3% y nos hacéis el mantenimiento de por vida.
De acuerdo.
Y ese mantenimiento incluye algo para mí esencial, si está bien hecho los pliegos de condiciones de mantenimiento, que es la obligatoriedad de la restitución y el cambio completo de la instalación al cabo de X años. De manera que mantenemos permanentemente unas instalaciones jóvenes, no que se nos vayan haciendo viejas. ¿Cómo es posible que puedan? Pueden, porque hoy en día las placas están dando un rendimiento de X kilovatios, de 500 vatios por unidad. Pero hay placas en el mercado de 1000 y pico ya, de 1300 vatios. Su coste hoy en día es elevado, con lo cual no las ponen. Pero dentro de unos años el coste habrá bajado, como sucede en todo, y las cambiarán gustosísimamente, porque es una mejora para ellos y para nosotros también.
Y ya la pregunta del millón. Si yo pago, los que nos están escuchando a lo mejor tienen el recibo de la luz delante.
Eso es
el cual no entienden, porque eso es un jeroglífico indescifrable. Pero al final hay una cifra que dice: tiene usted que pagar, y se lo pasamos por el banco, 63 euros este mes. Sí. Supongamos que un usuario paga 63 euros. Con el invento este, si hacemos una comunidad energética, que me está gustando la idea y me parece que va bien, si hacemos una comunidad energética, no de 5, vamos a poner 20 o 30 personas y tal, ya no vamos a ser tan cutres de entrar pocos.
No lo decía por lo de cutre, yo lo decía por la facilidad que dan de decir: mira, no hace falta que juntéis a 20, sino que con 5 vais para adelante.
Pues con los 5 que decía Rafa, con los 20
que digo yo, el ahorro que tiene.
El 62, los 62 euros que paga don Fulanito de tal, que vive en tal calle, a tal compañía, ¿en cuánto se puede quedar?
Dependerá, y lo entenderás facilísimamente. Si nosotros contratamos esta S que hace la inversión, fijaremos los años que queremos que la amortice. Si queremos que la amortice en menos años, se van a llevar más porcentaje. Si queremos que la amortice en muchos más años, se van a llevar menos. Para ponerte un ejemplo, un contrato normal, me pongo facturas fáciles, de 100 euros. Hay una parte que no puedes evitar, porque estás utilizando cables que no son tuyos. Entonces, si fijáis en las facturas, hay una parte que pone peaje. El peaje no es nada más que el permitirte pasar la electricidad por unos cables que no son tuyos. Lo hace Telefónica, lo hace todo el mundo. Ese peaje es inevitable. y a partir de ahí cuenta que con 100 euros en un contrato normal puedes pasar a pagar mientras están en marcha los de la S, mientras están cobrando su amortización, sobre 62, 63 euros. En el momento en que se van, aumenta un poquito más porque dejan de cobrar ellos o dejan de retirarse lo que es su amortización. Vamos a ver, el planteamiento es ahorro X por ciento, coste cero, eso es ahorro siempre.
Perfectamente aclarado, en vez de pagar 100, voy a pagar 60.
Por ejemplo.
Bien, en un ejemplo que hemos inventado aquí, de normal que puede darse. Y ahora ya
yo te quisiera hacer una salvedad.
Dime.
Que estamos hablando en este momento únicamente de consumos diurnos y hablamos de factura completa. En el momento en que tengamos subvenciones o posibilidad de incluirle elementos de tipo baterías, en ese momento pasamos a tener un ahorro importante del consumo nocturno, con lo cual pasaría mucho del 40%. Hoy en día, y más de inicio, yo no lo recomiendo.
Perfectamente claro. Y bueno, yo creo que el tema es muy interesante. A ver cómo hacemos entre todos pedagogía para que esto cale entre mucha gente de nuestra tierra, que todo lo que sea ahorrar una perra de nuestra tierra y de otras partes está bien. Pero es que además, si cada día nos regala el sol un montón de euros porque mediante unas placas transformamos la luminosidad en energía eléctrica, pues vamos a aprovecharlo. Yo conozco de cerca una experiencia de una explotación ganadera en mitad del monte, donde allí no llega un cable de luz, ni llega ni el móvil ni el fijo. Allí no estás aislado del mundo, y resulta que con una serie de placas sacan agua desde 60 metros de profundidad, sí. La elevan a un depósito y luego le dan presión, porque ya no es energía a 12 voltios como antes, no, ya es a 250, y que te mueve perfectamente una lavadora o un frigorífico.
Eso es.
O unos motores que te con la bomba que te sacan agua. Yo efectivamente, y ya me imagino que lo de las placas se irá perfeccionando y cada vez saldrán de más.
Claro, yo creo que ya están perfeccionadas. El tema está en que no conviene sacarlas todas.
Y ahora yo simplemente una curiosidad, que esto yo creo que le importa bastante poco o nos importa bastante poco al usuario medio de la energía. ¿La energía que sobra está obligado a enchufarse a la compañía?
No,
o,
no,
¿o se desperdicia,
no,
se mete
no,
en tierra o,
no,
o,
no,
o,
no,
o se va a la nube, como ahora todo se envía a la nube? Pues ¿qué se hace con lo que sobra?
No quiero hablar más de las compañías porque no sé.
No.
Pero vamos a ver, hay un tema
que nos dan luz. O sea que...
Hay un tema claro. Vamos a ver, hoy en día lo que son autoconsumos, que lo conocéis, tú produces en tus placas y lo que sobra, entre comillas, lo siento, así es, lo malvendes a la compañía. Este caso es diferente. Aquí el productor somos nosotros, somos los propios productores, y esa electricidad es nuestra, con lo cual hacemos con ella lo que creemos conveniente, siempre que sea legal. Por ejemplo, siempre se calcula la instalación con un excedente, la inicial, con un excedente de un 30%. ¿Por qué? Porque sabemos que en la primera asamblea ya se te enganchan, si somos 5 se te enganchan 4 más, con lo cual ya tienes cubierta esa instalación. Pero además nos sigue sobrando electricidad, que la vamos a emplear en todo aquello que nos puedan o regalar o amortizar o subvencionar. Por ejemplo, cargadores de baterías de vehículos eléctricos, que hoy en día se están contratando 50 kilovatios por cada poste de carga, y en el caso nuestro, con los residuales que tengamos de la generación nuestra, los podemos utilizar para abastecer vehículos eléctricos a miembros de la comunidad. Los miembros de la comunidad pasarán su tarjeta de crédito para pagar y le saldrá coste cero. Un tercero pasará por su tarjeta, le pondrá un coste que revierte ese dinero en la comunidad, que por ley Europa no nos deja repartirlo, nos obliga a reinvertirlo en temas energéticos, pero bueno, siempre es un beneficio. Entonces, esa electricidad la utilizaremos para lo que creamos conveniente, véase postes de carga, lo que sea, o si nos dejan poner acumuladores en, por ejemplo, en lo que son los elementos de bombeo de los depósitos para el agua municipal, pues ahí van. Eso es nuestro, con lo cual lo destinaremos a lo que queremos, y en el peor caso, en el último caso, podríamos mal venderlo a la compañía, pero intentamos evitar ese punto.
Yo diría que Claro, yo me acuerdo cuando estuviste aquí en Carrascosa hablando, que luego cuando salimos de la reunión, pues siempre se comenta y sí. tal, y a mí había algunos que me decían, esto de que todo sea gratis, entonces hay reticencia cuando todo parece así, tan bonito y tan fácil y demás, pero de alguna forma estáis diciendo que sí. Fiaros que lo que estamos haciendo es ayudaros a tener esa ventaja de decir que la electricidad la vamos a pagar más barata y no vamos a tener que, como estás diciendo, hacer una inversión inicial porque va a ser a partir de lo que vamos ahorrando, pues se va pagando lo que se ha invertido y tal. Con lo cual tiene sentido todo el del mundo y encima estáis vosotros para ayudarnos a gestionar la parte de documentación y de todo lo que haga falta para llevarlo a cabo. A
ver, pensar dos cosas. Nosotros como OTC ni compramos, ni vendemos placas, ni vendemos cables, ni vendemos nada. Nuestra misión es orientaros en todo este proceso que Europa exige. Y entiendo en parte la reticencia de la gente cuando es a coste cero. Es más, yo creo que por ser el grupo que más adelantábamos en España a todo este nivel, nos están llamando a otras comunidades y otros sitios, y en otro centro que nos han pedido ayuda, el alcalde me comentaba, constituimos ya, pero mi gente no va a pagar cero. Voy a pedirles 300 euros a cada uno, simplemente porque a coste cero no se fían, y a costa de 300 euros, qué barato es, qué bueno debe ser.
Ya, es verdad.
Pero bueno, eso cada uno, ¿no?
No, sí, es una anécdota, pues pero yo, que sí, que sí.
Pues yo digo que a coste cero mejor que a coste 300.
Pero cuesta de creer.
Claro.
Yo es que nadie creemos que hay duros a peseta. Pero efectivamente, cuando viene una ayuda, o sea, un tema con el marchamo europeo, vía desarrollo rural. Bueno, eso es otra historia. Yo creo en el desarrollo rural y en el segundo pilar de la PAC. El primero me tiene cabreado, el primer pilar. Porque a pesar de los pesares y de lo que se dice, las subvenciones son de año en año son menores. Pero bueno, en el segundo pilar del desarrollo, que yo creo que es una buena iniciativa por parte de los gobiernos, o sea, de la Unión Europea. Creo que la comisión y el comisario en este momento, bueno, creo que ahora cambia, pero creo que ha hecho una magnífica labor, y si este tema está bien financiado, yo creo que efectivamente es cuestión de pedagogía.
Yo quisiera hacer una aclaración ahí. El segundo pilar, como comentas, ahí viene el programa líder. En realidad, esto viene de fondos FEDER, el tema de la OTC. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque al final, Adesimán lo que ha hecho es una actividad creativa sobre los fondos. ¿En qué sentido? A partir del programa líder ha generado proyectos de promoción propios que le han permitido dar el paso a otros programas que no están dentro del segundo pilar.
Pues me parece muy bien.
Entonces, en vez de seguir siempre la inercia de lo mismo, dice, bueno, si yo tengo la oportunidad de emplear este dinero, por ejemplo, para hacer un plan turístico que me cuesta 14.000 euros, pues lo convierto en 4 millones. Si yo tengo la oportunidad de hacer un plan que lo desarrolla el mismo Adesimán escribe el plan, lo presenta al IDAE y el IDAE se lo aprueba. Entonces, digamos que lo que hemos hecho es conjugar, a partir de la financiación del segundo pilar, conjugar una serie de acciones que nos han permitido pasar a otros programas, más allá incluso de los programas de desarrollo rural. Esa es la cuestión. Que implica ese, pues, a lo que es directamente la transición energética en la mayor amplitud de la palabra, que es algo que está tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Pero nosotros hemos tratado de adaptarlo a nuestro mundo rural. Y yo apuntaría aquí, lo digo más que nada, Rafael, por los tiempos que nos ocupa y los minutos que nos obligan, porque luego vamos a tener que ir a una junta, aprovechando esta conversación del compendio de oportunidades, la que se nos está abriendo ahora con la EDIL, con la Estrategia de Desarrollo Integral, ¿no? Lo digo bien. Que quizás EDIL, que se vincula todo.
EDIL en castellano es concejal.
Concejal. Pues algo.
¿A qué llamáis concejal aquí?
Por ahí van los
¿Llamáis
tíos.
EDIL aquí?
Lo apuntaba bien Juan Pedro. La EDIL es la Estrategia Integrada de Desarrollo Integrado Local. que es una iniciativa que vamos a, bueno, que estamos poniendo en marcha, que de la que también tuvimos noticia aquí en Carrascosa, en una asamblea que hubo y a la que Rafa, la que Rafa estuvo, y que tiene que ver sobre todo con el proceso de desarrollo de los municipios en base a los, en base a los fondos FEDER y a estrategias y a proyectos, a planes y a proyectos que tienen que ver sobre todo con el desarrollo sostenible, con la transición energética, con la digitalización, bueno, con todo lo que, con la conservación del patrimonio, con la iniciativa social, con todo lo que hoy en día nos dice Europa que tenemos que poner encima de la mesa para luchar contra la despoblación. Entonces, bueno, edil es, aparte de, como bien dices, sinónimo de concejal, es el acrónimo de, efectivamente, la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, en la que estamos trabajando actualmente. Por cierto, yo antes de seguir, después de lo que ha pasado ayer y hoy, yo aprovecho los micrófonos para solidarizarme y apoyar y mandar un abrazo a todas las personas que todos conocemos y tenemos, familiares, amigos en Valencia, por todo lo que ha pasado esta noche, que pone encima de la mesa una vez más no solo las actuaciones que estamos llevando a cabo en contra de la naturaleza, sino sobre todo la pues a veces esas cosas que no hacemos bien y que nos tenemos que replantear qué le estamos haciendo al medio ambiente.
Pues mira, precisamente el programa suele empezar Rafa suele empezar el programa con otras derroteros, y lo primero que hemos hecho es precisamente una solidaridad con los damnificados desde el punto de vista material, que eso es reparable, pero sobre todo las pérdidas de vidas, eso ya es irreparable, no solamente de Valencia, sino de Letur, que aquí Castilla-La Mancha hemos tenido un pueblo más precioso, un pueblo muy bonito, sí, que casi lo ha borrado del mapa. Es un pueblo que está ya lindando a...
Sí, lo conozco.
Lo conoces, está en la Sierra Segura, ya lindando a la provincia de Murcia.
Sí, cerca de allí.
Y nuestro sentimiento más profundo para las familias de todos los... De quien ha perdido un esposo, una esposa, un hijo, ahí hasta bastante niños. Creo que en la comunidad valenciana han descubierto, sí, niños vinos. Una desgracia tremenda.
Sí, sí, sí.
Dices la agresión al medio ambiente. Cuando te caen 450 litros,
sí, pero
eso
también...
ya no es agredir al medio ambiente. Eso es que la naturaleza te envía esa desgracia. Y a ver cómo le da salida a eso.
Yo no soy objeto del debate hoy. Yo ahí haría una reflexión profunda del por qué suceden esas cosas. Porque si bien es cierto que en la zona de Valencia siempre ha ocurrido a este nivel, hasta con esta intensidad, sería para hacérnoslo ver, ¿eh? Pero bueno, en fin, insisto que no es el debate hoy. Pero sí que quería que por parte de Adesemán dejar esa solidaridad.
Me parece muy oportuno.
Yo soy alicantino y... desde que tengo...
Nadie es perfecto, ¿eh?
No. Hombre, tenemos fama de fenicios, pero bueno.
Mucha gente de Cuenca vive en Alicante.
Vive en Alicante,
y es una tierra preciosa. La mejor terreta del mundo, ¿no?
La mejor terreta del mundo, sí. Y desde que soy niño, pues siempre he visto la situación de las inundaciones, incluso cerca de casa, barrancos, ríos y demás. Pero sí que es verdad que la intensidad con la que se ha hecho, con la que se ha producido en esta ocasión, pues no, me llama bastante la atención. Me llama mucho la atención.
Pues mira, hace 60 y tantos años hubo un otro disparate de lluvia y tal en Valencia, que es cuando fue Valencia capital quien sufrió fundamentalmente las consecuencias, que a raíz de eso fue cambiar el cauce del Turia, en vez de por donde iba, por donde. Pero bien, efectivamente, este es objeto de otro momento. De ya simplemente solidarizarnos con una tierra que ha sufrido una desgracia.
Eso es.
Y yo, de todas maneras, como tenéis prisa, yo siempre quiero aprovechar y dar un recado. Como sé que habláis mucho con vuestros jefes, y además os pedirán opinión de qué estáis viendo por ahí, pues una de las cosas que habéis visto por ahí, pues hay uno, se llama Pepe, que está en Carrascosa, que siempre nos dice que, precisamente, que está repasando lo de la oficina de... contra el despoblamiento que se hizo en Uclés.
Sí, sí, sí.
Que además me consta que estáis peleando como leones ahí y obteniendo algunos resultados. Bueno, pues que a través de esa oficina y a través de vuestros contactos con vuestros superiores, digáis, hay alguien que dice que por qué no se habla en serio. Este es un tema de Estado, no es de partidos, es un tema de Estado, y además con todas las administraciones. de, primero, fijar cuál es la zona despoblada. Nos vamos a ahorrar dinero si hacemos cooperativas para el consumo energético, pero también nos ahorramos dinero si primero fijamos cuáles son las zonas despobladas. En mi opinión, hay más que tres en España. A mí me parece muy bien que ciertas zonas de otras regiones y de muchos sitios tengan poca gente, pero la Unión Europea define tres provincias: Teruel, Soria y Cuenca, con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Y entonces, hay una normativa europea a la par de toda esta que estáis manejando con vuestros programas y vuestra actividad, que dice que se puede dar una ayuda, una, digamos, discriminación positiva desde el punto de vista fiscal, para que una empresa pague menos en Alcázar del Rey o en Sisante que si se instala en Arganda o se instala en Fuenlabrada. Hablo del beneficio fiscal para las empresas, no paraísos fiscales. No sé cómo se organizará eso, porque yo no tengo bastante poca idea de la economía. Pero hay una normativa, que igual que hay ayudas fiscales a Canarias y a la era.
Se está aplicando en la comunidad autónoma castellano-manchega.
Sí, pero digamos, yo voy a la fiscalidad gorda, que te quiten unos centimillos.
Se está aplicando, sí que es verdad,
en una parte del tramo cedido a la comunidad autónoma.
Exactamente,
lo cual eso sí es verdad. Que eso es una pequeña ventaja, una pequeñísima ventaja.
La parte del Estado no.
Que es la gorda. Es decir, yo comprendo que no hay ningún ministro de Hacienda que quiera rebajar un impuesto, pero habrá que pelearlo, en mi opinión, es la salida. Y otra cosa muy importante, las cargas sociales. Un autónomo, el que tenga un bar o una tienda en Selices, en Torrubia del Campo o en Albalate de las Nogueras, no puede pagar la misma carga social que si ese bar está en la Gran Vía de Madrid o en la Diagonal de Barcelona. Simplemente, yo sé que no está en vuestras manos, pero en vuestras manos es decir, hay un pesado que siempre dice esto, decíslo a vuestros jefes, vamos a crear ambiente, porque si además de ahorrarnos el coste de una parte del coste de la energía que consumimos, bueno, pues una empresa, en vez de instalarse en Arganta, de estar en Tarancón, te aseguro que tendríamos alguna ventaja.
De todas maneras, yo hay algo que voy a reivindicarlo, porque además lo hemos hablado con los políticos. Tenemos un problema enorme porque no tenemos suelo industrial. No hay suelo industrial más que en Tarancón, algo en Montalvo y poco más. Entonces nos encontramos con que vienen industrias, clientes nuestros que vienen industrias que quieren implantarse aquí, y aquí no hay suelo industrial. Sí, os comento que expuesto esto a la parte política, nos dan soluciones. Pero nos dan soluciones que el pueblo y los inversores no conocen a priori. Con lo cual, una industria que quiere invertir aquí 40 millones de euros y traer 50 personas, pues se va a Castellón porque no conoce que aquí se puede instalar, porque no hay suelo industrial, con lo cual ya lo descarta. Eso es un tema muy delicado. Creo que es el punto por donde habría que empezar.
Bien, es un punto, pero incluso hay otro para empezar antes. Hay ciertos trabajos de servicios que no requieren suelo industrial. Requiere un sitio donde se meta un señor con un ordenador a trabajar online.
En ese sentido, sí que aprovecho que está Julián, que es el responsable de un proyecto, que es una guía. Vamos a ver. Empiezo un poco por el razonamiento de intentar llamar la atención, que es lo que tenemos que hacer, presionar para conseguir las cosas. Pero a veces las cosas no son tan fáciles de conseguir y tienes que seguir una metodología, ¿no?, para alcanzarlo. Entonces, desde Adeciman, y aquí es Julián el responsable de este proyecto, que le cedo la palabra, lógicamente, de la guía de urbanismo que estamos tratando.
Sí, bueno, al final, un poco, sí, cuando la primera intervención que haya tenido Juan Pedro ha contextualizado todos los proyectos que tenemos en marcha en Adeciman, al final, todo el tema de OTC, todo el tema de urbanismo, de digitalización, de sostenibilidad, de la edil. Al final, todo converge en el mismo punto, que es la lucha contra la despoblación en el territorio. Y ahí se están haciendo muchos esfuerzos, y es cierto que de un tiempo a esta parte. Por parte de todas las administraciones parece que todo el mundo quiere hablar de despoblación. Creo que con mejor o peor criterio, pero la verdad es que están haciendo esfuerzos importantes. Juan Pedro ahora hablaba del tema de urbanismo. Es que, claro, nos encontramos con municipios, pero no solo en el territorio de Simán, sino al final en toda la provincia, cuya distribución urbanística es la que es. Al final también incidir en materia urbanística para crear pueblos, para crear territorios que sean más sostenibles y que no se pueda construir en cualquier sitio, y que eso también tenga una incidencia directa en el desarrollo de los municipios, yo creo que eso también es fundamental. Pero además yo te quería hacer un par de salvedades a lo que decías. Efectivamente, en materia de despoblación se habla de Cuenca, de Teruel y de Soria, pero es que nos olvidamos de que la parte de Guadalajara, todo lo que tiene que ver con el señorío de Molina de Aragón y de Sigüenza, es que claro, el corredor de Henares maquilla un resultado que cuando visitas esa zona, que estamos hablando de que la Alcarria conquense, en algunos casos estamos hablando de 2 habitantes por kilómetro cuadrado.
Sí.
La zona más despoblada, no de España, de Europa.
Pero habrá que definir las zonas de despobladas.
Pues es que yo creo que las zonas están definidas. Es que además...
Bueno, sí, están definidas perfectamente. En Europa dice la provincia. Y en estos momentos constituyen objeto de trabajo 3 provincias españolas y 2 griegas, que tienen menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. En Cuenca te pasa lo mismo. No es lo mismo la actividad industrial y comercial que tiene Tarancón que la que hay en Salvacañete.
Es que no... Pero la realidad es la que es. Efectivamente se habla de la provincia, pero la realidad es la que es, y no podemos evitar hablar de municipios por el mero hecho de pertenecer Checa, por decir un pueblo de Guadalajara. Checa tiene la situación que tiene, y yo creo que ahí hay que hacer muchos esfuerzos, y me salgo de mi territorio y de mi provincia, porque la zona del corredor del Henares maquille ese resultado. Yo no niego la mayor.
Conozco esa zona. Lo que yo digo es que Checa ventajas fiscales.
Pero es que eso ya está.
Griegos, que está al lado de Checa, y no Checa, que está al lado de Griegos.
Pero es que eso...
Porque Griegos es de Teruel, es que por algún lado hay que cortar. Es que no hay para todo. De momento empezar con estas
tres
provincias.
Sí, pero es que eso ya se ha puesto encima de la mesa. Lo que decía Juan Pedro, aquí se puso en marcha una ley de despoblación y una estrategia contra la despoblación. Lo que no podemos entender...
Que a Adesimán tiene mucho que ver con esto, que luego cuando acabe Julián te comentaré.
Seguir apretando.
Lo que
y
no
que
podemos...
quiten más impuestos, hombre.
Claro, pero es que esa parte, que efectivamente tienes toda la razón, porque además este es un tema recurrente con muchas de las personas, entre ellos mi padre, con las que vamos hablando, efectivamente. Tú lo has definido
a la perfección. ¿De dónde eres tú, Julián? ¿De qué pueblo?
Yo soy de Tres Juncos.
Ah, de Tres Juncos.
Tú lo has definido a la perfección. Entonces... No puede pagar lo mismo un bar en Carrascosa, en Tres Juncos, en Paredes o en Alcázar del Rey que en la Gran Vía de Madrid. Eso, ese punto de partida lo tenemos todo el mundo claro. Pero también tenemos que tener claro que el tema de la despoblación es un tema que yo lo considero estructural, que venimos arrastrando de hace mucho tiempo y que no podemos atajar de buenas a primeras de la noche a la mañana. Yo creo que esto tiene que ser un planteamiento a medio-largo plazo. Es decir, yo conozco la estrategia contra la despoblación y evidentemente... eso que ha salido de un proceso de participación tiene errores y habrá que irlos puliendo, como podemos tener nosotros errores, por ejemplo, a la hora de plantear la edil, pero es cierto que el interés existe y que habrá que, y que nos llevamos el mensaje, que por supuesto que lo vamos a decir donde haya que decir, pero que hay que seguir trabajando en esa línea. Yo, por supuesto, que recogemos el guante y a decirlo donde haga falta.
Si yo tampoco tiro guantes, simplemente es un tema en el que creo, y además que existe la normativa y la posibilidad, incluso la financiación en muchos casos, para poner esos procesos en marcha. En las Islas Azores o en las Islas Canarias tienen por ultraperiferia, tienen unas ventajas fiscales, claro. Y no son paraísos fiscales, simplemente ventajas, claro. ¿Por qué? Por su situación. Bueno, pues lo mismo la Unión Europea define por infrapoblación.
Sí, pero al final también, en eso sí que tienes razón, la imposición fiscal es una cuestión de Estado. Entonces, yo en relación a lo que estabas comentando del tema de seguir llamando la atención, aquí, o sea, y además cuando hablas de Cuenca, Soria y Teruel, pues sois conocedores de que hubo un proyecto de cooperación que dentro de Castilla-La Mancha, dentro de Cuenca, fue Adesimán el que se fue a ver toda la experiencia europea en el norte de Europa.
Sí.
Entonces se trajo aquí Adesimán, junto con el resto de grupos que han participado, han financiado el estudio de fiscalidad que luego ha servido para que el gobierno de Castilla-La Mancha, no sé qué hizo el gobierno de Castilla-León, lo desconozco, incluso el de Aragón, pero el gobierno de Castilla-La Mancha sí que en este caso lo llevó al Poder Legislativo, lo convirtió en una ley, hasta las competencias que le permiten. Entonces, esa fiscalidad la pudo regular en base a la fiscalidad que maneja. Sí que es cierto que el Estado no se ha pronunciado ni ha hecho nada. Sí que, ¿qué es lo que ha hecho? El Estado ha hecho un plan sobre, en este caso, los desequilibrios poblacionales que existen en la nación, etcétera, etcétera. Ha marcado unas líneas de inversión, tema energético, tema digitalización, etcétera, etcétera. Pero en lo que es la imposición fiscal y en las facilidades, que yo sepa, no ha hecho nada. ¿Qué ocurre? Que esto es un camino muy largo.
Sí, sí, sí.
Entonces, como bien dice en este caso Julián, de la noche a la mañana no se consigue. Pero sí que es cierto que hay que crear un grupo motor, un grupo de presión. Pero yo no me quedaría con Cuenca, Soria y Teruel. Yo me parece que es de... ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Que al final el mismo proyecto que nosotros hicimos, el SESPA se llamaba, que eran unas siglas que se intercalaban de tal manera porque respondían a una expresión inglesa, que eran en algo así como territorios del sur más despoblados de Europa. Bueno, ¿qué ocurre? Que lo circunscribió a esas tres provincias. Y nosotros somos los primeros interesados como conquenses. Pero si tenemos que hacer o no la verdad, y si tenemos que hacer, buscar una presión real, esto hay que acrecentarlo más. Y hay que irse a Castilla y León y ver en León, en Palencia, cuáles son verdaderamente las zonas más despobladas a nivel comarcal, por ejemplo. Es decir, es que 12 habitantes por kilómetro cuadrado, yo me voy a Alicante y te lo saco en una comarca.
Claro, sí.
Entonces, es que esa es la verdad. Y luego, no solamente es el tema de la fiscalidad. Hay una serie de acciones, por ejemplo, hay un plan en Soria que habla incluso de favorecer, y esto no está... No tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Tiene que ver con una realidad natural, que es que las mujeres se van. Entonces, aplicar ventajas para que las mujeres no se vayan. Aplicar ventajas para que los jóvenes no se vayan. Y a veces no solamente es una cuestión de Estado, es una cuestión de la administración local al nivel de la Diputación, es una cuestión del gobierno autonómico, son muchas cuestiones. Soria tiene un plan que si no recuerdo mal, se ha desarrollado. Soria o Segovia, se ha desarrollado a partir de la Diputación y hay una serie, un elenco de acciones concretas. O usted por estar o por tener sus hijos allí, usted tiene estas facilidades. O sea, hay un elenco enorme. Pues, más allá incluso de la fiscalidad, que es importante.
Pues yo de momento compro con la fiscalidad y solo en esos tres sitios, a ver qué resultado da. Si resulta que es un fracaso, pues...
No va a ser fracaso, pero yo en eso sí que comparto...
Es incompleto, pero es un primer paso.
Claro, pero incompleto incluso territorialmente. Yo en mi opinión, como yo en eso comparto la opinión con Julián, o sea, Cuenca, Soria y Teruel, por sí solos, tendrían que decir, no, ¿qué pasa en Guadalajara? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y montar un lobby, para decirlo de alguna manera, decir, señores, esta es la situación real. Estos son los pueblos que sin relevo generacional se van los negocios.
Partiendo de otra cosa, ojalá tuviéramos en Cuenca un corredor de Lenares. Es que yo puedo vivir, ojalá. Es que yo puedo, ojalá, trabajar en Tarancón y vivir en Carrascosa o vivir en Trejuncos.
Sí.
Tardar de Trejuncos a Tarancón menos que uno que viva en Valencia, viva en Mislata y trabaje en
Manises. Pero eso que estás comentando, que efectivamente es así y te doy la razón. Pone sobre la mesa que el problema de la despoblación no es solo un problema de trabajo o un problema de tiempos o un problema de economía, es un problema que es
mucho
multisector, multifactorial, que al final tiene muchos vértices, tiene muchas aristas y hay que trabajarlas todas. Entonces, como tú decías, todas las del tema, y bien hablado, del tema de la fiscalidad, pero es que se pueden poner sobre la mesa tantas casuísticas como municipios hay, porque ya dentro del propio territorio de Simán, Tarancón, y no me voy a Tarancón, que es un caso quizás extremo porque es la segunda ciudad de la provincia, Fuente de Pedronarro, con 1.200 habitantes, no tiene absolutamente nada que ver con Chumillas, que está dentro del territorio de Simán, porque Chumillas tiene 50, durmiendo a lo mejor tiene 30 personas. Y Fuente de Pedronarro está al lado de Tarancón, es ciudad, dormitorio de Tarancón, incluso de Madrid, si me apuro. La realidad es muy diferente. Entonces, claro, que hay que abordarlo y hay que empezar el melón por algún sitio. Pero es que es un tema que es muy complicado y precisamente proyectos como el que decía Juan Pedro, el de urbanismo o el de la OTC o el de la Edil, pretenden incidir en eso, claro. Pero ¿por dónde arrancamos?
Sí, tienes razón, pues vamos a arrancar por esto y dar a vuestros jefes, darle la vara con esto, es decir, que nos siguen insistiendo por ahí, que a ver la fiscalidad, que no, pues, pienso que no vayan a hacer ni puto caso, ¿eh?
Yo lo que estoy viendo es que ya estáis mirando también el reloj, porque estoy diciendo sí, que nos tenemos que ir, que no sé qué, no sé cuántas, y esto da para mucho.
Te iba a decir, es que estaba pensando que esto da para debate.
Quiero decir que aquí hoy no se termina, que esto está abierto, claro, para vosotros cuando queráis y planteéis los temas que planteéis, bienvenidos sean, porque nos afectan a todos. Entonces, antes de terminar, que terminaremos cuando nos digáis
vale, Luis del Olmo, ¿quieres que me calle? Pues me callo.
Sí, también.
Yo antes de acabar quiero plantear una pregunta que puede servir para un programa.
Vale.
No.
Sí, sí. No. Y yo ahora quería preguntarle a Julián que en la conferencia o cuando estuvo aquí en Carrascosa planteó algo así como que nos pasaban los micrófonos para que fuéramos nosotros los que diéramos ejemplos de cosas que nos parecen que puede ser un proyecto y tal. Y claro, nos pilló a todos un poco y qué decimos y tal. ¿No sería mejor que vosotros nos ayudarais en ese sentido de decir, a ver, que podéis hacer proyectos de este tipo o de este otro?
Me parece oportuna la cuestión que planteas. A ver, nosotros lo que dijimos en la Asamblea de Carrascosa, evidentemente lo que queremos dentro de la DIL, porque tiene que ver con el tema de la agenda urbana, hay un proceso participativo incluido que tiene que ver no solo con las asambleas que hicimos en el caso de Carrascosa, sino con entrevistas en profundidad, con grupos de discusión y, muy importante, con grupos de trabajo, al que cualquier persona del territorio, y os invito a ambos a que os apuntéis, ya os digo cómo, planteéis vuestras propuestas, vuestras dudas, que pongáis sobre la mesa los problemas que entendéis, que Pepe veo que además está puesto y de verdad que te invito a que participes. Entonces, nosotros en la página web de Adesimán tenemos un formulario para que os apuntéis a esos grupos de trabajo y que nos hagáis llegar vuestras propuestas y vuestras dudas. A partir de ahí, que nosotros os contemos en qué exactamente era, en qué consiste la EDIL, o poner sobre la mesa la temática de, bueno, básicamente estamos hablando, por ejemplo, de cuatro temas, por así decir, los que la Unión Europea en este caso nos dice que tenemos que enmarcar esos proyectos, que era un poco por donde iba tu pregunta. Hablamos de proyectos que tienen que ver con la sostenibilidad, o la energía, la transición energética. Hablamos de proyectos que tengan que ver con el patrimonio, con la cultura, con el patrimonio, con el turismo. Hablamos también de las iniciativas sociales, todo aquello que tenga que ver con lo que sea el ámbito social, y hablamos de la digitalización. Es decir, cualquier proyecto que tenga que tener cabida y que sea digno de ser mirado por la Unión Europea, en este caso, que es quien pone los fondos, tiene que diseñar proyectos en una de esas cuatro líneas. Y de esas cuatro líneas, tienen que cumplir tres. Es decir, un proyecto que tenga un claro o un marcado carácter social tiene que tener o bien un componente patrimonial, cultural, etnográfico, turístico, o bien un ámbito que tenga que ver con la digitalización o que tenga que ver con la sostenibilidad. Es decir, de cuatro tiene que cumplir tres. Es decir, eso de alguna manera también, lo que decimos en las asambleas, no es una carta abierta a los Reyes Magos, sino que nos obliga a exprimirnos también y pensar no solo en lo que hace falta al territorio, sino de qué manera somos capaces de adaptarlo para cumplir con esos objetivos y con esa metodología que hablaba Juan Pedro, para adaptarlo a esa. Yo, si queréis, un día vengo y os lo explico más tranquilamente, sí, porque esto da, yo estaré encantado, y además de venir y contarlo.
Pues voy a barrer para casa, a ver si nos escuchan en Europa y nos ayudan, o vosotros lo transmitís. ¿Qué os parece que en un pueblo como Carrascosa, que somos unos 400 habitantes, 400 y pico y tal, se haya montado una radio como esta, local, que a nivel social y a nivel cultural yo creo que sí cumple una labor de decir, bueno, estamos dando voz a no solamente este pueblo, que llegamos a unos 30, 40 kilómetros a la redonda y sabemos que nos escuchan? Entonces, no sé si meterlo como un proyecto, si pudiéramos tener algún tipo de ayuda, porque es que esto no lo costeamos nosotros, ¿eh? Uh-huh. Si es cierto, lo tengo que decir, que el ayuntamiento nos pone el local, nos paga la luz, nos paga el teléfono, y si tenemos alguna cosa que hacer de, oye, que nos falta esto, nos lo hacen. Luego hay particulares que también aportan algo para que sigamos, pero los micrófonos se rompen, los auriculares se rompen, la mesa se rompe, es total, y lo tenemos que sacar nosotros porque ni tenemos sueldos ni tenemos de dónde. Entonces, si de alguna forma se pudiera plantear esto como un proyecto para adquirir algún tipo de subvención para mantenerlo, pues estaríamos encantados también, pues sería más fácil la labor.
A lo mejor dentro de la propia edil, no sé si tendría cabida, habría que estudiarlo, pero ten en cuenta, yo es que Juan Pedro lo ha clavado, Adesimano al final está abriendo el foco para conseguir inversiones de diferentes partidas presupuestarias, hablo de FEDER, ya no solo de FEADER, de FEDER, para conseguir ayudas que puedan revertir en el territorio. Él lo define siempre muy bien, la multiplicación de los panes y los peces, y el plan de turismo es un ejemplo. Pero sí que se puede valorar, porque no, fíjate hasta qué punto es una buena iniciativa que algunos la vamos a copiar.
Mira, bueno, ahí queda, ¿eh? Ahí queda.
Se puede ir mirando.
Por eso, es que digo, oye, voy a aprovechar y a barrer para casa ya que estáis aquí, pues si se puede hacer algo, ¿por qué no?
A mí me parece una iniciativa, vamos, de matrícula de honor, vistas las radios que existen en todo el territorio de Simán, quitando Tarancón y quitando a lo mejor Horcajo de Santiago, que yo sepa. Te digo que he oído la radio en Fuentidueña, que he oído la radio en La Almarcha. Uh-huh. Quiere decir que 30 kilómetros,
más menos, diría, o sea,
que incluso hasta 60.
Pues bueno, mejor.
Y por internet.
Ya no hay problema, pero. Pero que vamos, que cuando estáis en directo se oye también, se oye mucho más allá. Y que luego aparte los temas son, pues tienen, son de interés. Y luego las personas lo hacéis muy bien. Es decir, que no cobráis.
Hacemos lo que podemos, no cobramos.
Lo hacéis muy bien,
No cobramos nada.
Además,
no solamente no cobramos, sino lo que te digo, se nos pega al bolsillo muchas cosas. Porque si yo, por ejemplo, estoy en Madrid y me llama José Luis y me dice, Rafa, si estás por Madrid, tráete unos cables de estos que se han roto, que no sé qué. Me voy a por los cables y me cuestan 10 euros, no le voy a decir, toma 10 euros porque sé que los va a sacar de su bolsillo. Entonces digo, bueno, pues hoy me toca a mí, mañana me toca a él. Y así van siendo las cosas, ¿no? Ajá. Luego haces lotería para sacar algo, una fiesta y tal.
Que por cierto, le debo la lotería todavía a Pepe.
Bueno, en fin, y era un poco...
Como
de
no
eso
la pagaste, no tocó.
No tocó,
claro.
Hacer la vida más agradable.
A ver, son 8 años ya, que esto empezó entre 4 amigos que dijimos, a ver si aguantamos un verano y hacemos alguna cosita y tal, y llevamos 8 años, y por lo que nos dice la gente por la calle es
muy bien.
Positivo, nos dice, oye, muchas gracias porque nos estáis haciendo el que nos los días sean un poco más llevaderos, porque nos dicen, escuchar a las radios generalistas o las noticias es más de lo mismo, y vosotros tocáis temas de aquí, sí, que es lo que nos interesa. Claro. De hecho, ahí ha habido, en el programa que estuviste hace 15 días, José Luis ha llevado a algunos personajes de aquí del pueblo, que son los que más audiencia ha habido, ha tenido, porque cuentan su vida, lo que era su vida, cómo iban al campo, las mulas, ciertas cosas que dices, pues eso es lo que nos interesa o lo que nos gusta escuchar de por la radio, porque para escuchar el caso, yo que sé, Coldo o el otro, el de la moto, pues tenemos las televisiones y todas las demás emisoras de radio, pero
bueno, y además,
en aquí no vais a hablar de no sé qué.
Además, Rafa, sabes que el mini éxito que pueda tener nuestra emisora está en que aquí no se habla ni de política ni de fútbol, porque las dos maneras
ni de religión tampoco,
es una decisión.
Y eso por un lado. Y luego por otro, cada vez hablaremos más, Jorge, de si yo me ahorro unos euros por enchufar las placas y el sistema este de la comunidad y tal. De eso que a veces vamos a hablar más, y es a lo que queremos dar voz a este programa tan bueno, concretamente a este asunto tan interesante, y a otros más que nos iremos. El tema fiscal yo no me voy a olvidar, seguiremos en ello.
Yo hay una vamos a ver, es
Rafa, ya ahora sí que me callo ya.
Yo voy a plantear un tema que a lo mejor, supongo que a lo mejor lo habéis planteado alguna vez. ¿Qué pasaría si hubiese una parada de AVE en Tarancón? ¿Qué pasaría?
Pues yo creo que más de uno no sé, la utilizaría.
Luego porque la fiscalidad está
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Pero si no viene la fiscalidad y un día hay una parada.
Lo que pasa es que yo no sé si le daría tiempo al AVE en salir, ponerse a esa velocidad y llegar a Tarancón.
Porque... No, yo te lo cuento. No. ¿Desde dónde? Desde Cuenca.
Madrid.
Sí, queda tiempo.
Porque Madrid-Valencia es que yo no sé si llega ahora.
Te lo comento, mira. Vamos a ver, estaríamos hablando, se me dio el nombre ahora, de la comarca de Requena.
Ah, Requena.
En Requena, ¿qué distancia hay de Requena a Valencia?
Sí, pues no hay mucho, ahí, pero vamos.
Ahí hay una parada.
¿Sabes hay una parada en Requena?
Sí,
claro, en Requena Utiel.
Claro, hay una parada.
Requena Utiel.
Y resulta que Tarancón está a la mitad, o sea, perdón.
El doble.
Sí, Tarancón está a la mitad del camino de Cuenca y de Madrid.
Y de Madrid, sí.
Y Requena, la comarca de Requena, tiene la misma población o similar al entorno de Tarancón.
Oye, bien, bien tirado, ¿eh?
Bueno, y pensándolo.
Sí, sí.
Lo dejo ahí.
Bueno, ese día hablaré con algún
porque
amigo.
En Carrascosa la estación no sería muy viable,
hombre,
¿no?
Sería maravilloso, ¿no?
Pero si tenemos un tren convencional que lo hemos abandonado. Uh-huh. Si para ir a Tarancón hace falta un AVE. La mitad de los AVEs no paran en Requena. Igual que en Cuenca si paran casi todos, en Requena no paran muchos. Pero, uh-huh. Pero un tren de cercanías, Madrid, Tarancón, Huete, Cuenca, hombre, pero eso lo teníamos y en vez de mejorarlo lo hemos cerrado.
Yo estoy pensando en Valencia, Madrid, o sea, claro. Todo el. Claro. En. Pues a lo mejor en 12 millones de personas. ¿Qué pasarían por ahí?
Pues no está mal, no.
Y en gente que vendría y pernoctaría, dormiría, claro, aquí, que no es montarte en una cola de hora y pico, o dos horas.
Bueno, pues eso queda sobre la mesa.
Bueno, no quiero abusar más de vosotros porque yo estaría hasta el final del programa, porque es que, vamos, tertulias como esta ha habido pocas, he de decirlo, y estoy encantado, y antes de terminar, de verdad... Cuando queráis, me decís, Rafa, que queremos hablar otra vez de lo que sea, pues ya está.
Muy bien.
Lo preparamos y se hace. Y muchísimas gracias, Juan Pedro, Julián, Jorge y Pepe, por este rato que nos habéis dado de radio, que yo creo que la gente estará encantada, porque han quedado muchas cosas que se cogían con pinzas y que pues no me la acabo de creer, por ejemplo, pues eso, porque es que es tan barato, tan económico, todo tan gratis, que es que algo tiene que haber encerrado. Pues yo creo que ha quedado claro que no hay nada que encerrado, es ponerse y venga, para adelante.
Yo os agradezco el planteamiento, hacéis una labor extraordinaria, porque hacéis de altavoz de los problemas de la zona, pero también hacéis de altavoz de las soluciones que estamos buscando los grupos que nos dedicamos a esto. Y eso es importante, es muy importante.
Pues imagínate para nosotros que queremos esas soluciones.
Invitamos a cualquier persona del territorio que sabe dónde está Desimán, que si hay algún problema se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier consulta.
Muy bien, pues muchísimas gracias. De aquí lo tendremos en cuenta y lo diremos. Muy pues bien.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros de verdad, gracias. Infinitas.
Y hasta pronto.
Y nada. Espero que no lleguéis tarde al siguiente compromiso que tenéis.
En los toros, música maestro.
Música maestro. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora sí, como solemos empezar el programa, las dos primeras canciones que ponemos solemos dedicárselas a la gente que está en la residencia. Y vamos a empezar con ello. La primera es de Nat King Cole y que lleva por título Ansiedad.